Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro tercer episodio del caso Aplicando Virtual Patching en un entorno OT. En este episodio, José Luis Laguna hablará sobre las tecnologías para aplicar Virtual Patching y cómo se integran con otras medidas de seguridad. José Luis, ¿qué opciones y tecnologías existen para implementar el parcheado virtual en un entorno OT y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de esas opciones?
Bueno, yo principalmente las dividiría en dos tipos de soluciones. Las que están basadas en software y las que están basadas en hardware implementado este mismo en la red. Y por empezar por la que está basada en software, pues suelen ser sistemas que también se conocen como sistemas de whitelisting, que solo permiten la ejecución de las aplicaciones que previamente el administrador ha autorizado una lista cerrada de aplicaciones. Esto pues hace que sea una solución muy potente, porque todo aquel software que pretenda ejecutarse en el sistema y que no haya sido previamente actualizado no podrá correr en la memoria del sistema. En un entorno IT yo creo que es prácticamente imposible pensar en implementar un sistema de este tipo, porque sabemos que hay actualizaciones constantes del software. Cada día se nos actualiza algo de nuestro ordenador personal. Y el administrador, en este caso, debería autorizar cada una de las versiones de software que hay en el sistema cada vez que hay una actualización. Algo inviable. Pero en el mundo de los sistemas operacionales, las actualizaciones se producen a menor ritmo, ¿no? Entonces, esta aproximación de whitelisting, de software de whitelisting, es válida para estos sistemas y podemos pensar, ¿no?, en que podemos implementarla siempre y cuando estemos hablando de sistemas que permitan la instalación de software, porque en muchos casos estamos hablando de que tenemos que proteger un PLC, un sistema de control distribuido, etcétera, y para estos productos no va a haber un software que instalar, este tipo de software de whitelisting, ¿no? Únicamente suelen estar disponibles para sistemas operativos abiertos como pueda ser Windows y Linux, etcétera, pero no para un sistema de control industrial, ¿no? Otra desventaja de este tipo de soluciones sería que no protegen de amenazas que llegan por la red, ¿no? Ataques de los que conocemos, ataques fileless, ¿no?, cuando no hay un fichero de por medio. Porque lo que están haciendo es impedir ejecutables en el sistema, con lo cual un ataque del otro tipo no serían capaz de paliar. Pero si quiero mencionar alguna ventaja más, diría que no requiere actualizaciones del fabricante para proteger frente a nuevas vulnerabilidades, porque como lo que estamos haciendo es evitar o permitir que se ejecute cierto software, no es necesario que cuando haya nuevas vulnerabilidades pues hayan actualizaciones sobre lo que es el producto en sí o sobre firmas, porque no están basados en firmas. Simplemente hay que actualizar la configuración cuando haya un cambio en el software que está corriendo en el sistema. Si nos vamos a las soluciones basadas en hardware, normalmente estamos hablando de soluciones IPS, ¿no?, de sistemas IPS, sistemas de protección de intrusión, o los Next Generation Firewall, que por definición pues incorporan un sistema IPS, ¿no? El sistema, para mí, esto es fundamental, debería poderse montar en modo transparente, porque si no lo montamos en modo transparente o bridge, requeriría que hiciéramos cambios en todo el direccionamiento IP del sistema de control, algo que, bueno, que puede ser muy tedioso. Y lo que va a hacer este Next Generation Firewall, o este IPS, montado en transparente, intercalado en el cable de la red que protege al sistema, es filtrar todo el tráfico que se recibe o se envía, ¿no?, a través de ese sistema. Y vamos a compararlo frente a alguna explotación de alguna vulnerabilidad conocida para evitar la misma, ¿no? Al tratarse de un Next Generation Firewall, también podemos aprovecharnos de otras características, ¿no?, que hay en la máquina. Es un firewall, con lo cual podemos implementarle políticas de seguridad. Y vamos a, de este modo, a permitir la comunicación solo desde ciertas IPs de la red, solo desde los orígenes con los que se tiene que comunicar, orígenes y destinos con los que se tiene que comunicar el sistema al que estamos protegiendo. Incluso podemos elegir los puertos con los que se tiene que comunicar y las aplicaciones que tiene que utilizar, ¿no? De esta manera, lo que hacemos es reducir la superficie de exposición del sistema que estamos protegiendo y de este modo pues está más a salvo, ¿no? Porque ya no puede conversar con este dispositivo cualquiera de la red, sino que solo lo que hemos especificado, y además, si se trata de un ataque, el filtro que tiene el motor de IPS pues lo evitará. Como ventaja con respecto a los sistemas basados en software es que esta solución es válida para cualquier tipo de sistema que tenga una conexión a la red. No necesitamos que instalar nada, ¿no?, en ese sistema, simplemente es algo que intercalamos en el cable de red. Pero si tengo que mencionar desventajas, sí que ocurre que hacen falta actualizaciones frecuentes, ¿no? Cuando hay nuevas vulnerabilidades, los sistemas IPS necesitan tener nuevas firmas para ser capaces de identificar esas nuevas vulnerabilidades. Y estas firmas generalmente se descargan a través de Internet. Esto no quiere decir que haya que dar acceso a los Next Generation Firewall o a los IPS directamente a Internet. Hay soluciones y mecanismos para hacerlo de una manera segura. Pero bien es cierto que con la aproximación del whitelisting, pues no requerimos este tipo de actualizaciones a través de Internet, ¿no? Y si tengo que mencionar otra desventaja de estos sistemas es que para ser capaces de proteger frente a nuevas vulnerabilidades que aparezcan, se requiere que el fabricante del sistema genere una nueva firma, ¿no? Una nueva firma que sea capaz de identificar la explotación de esa vulnerabilidad. No basta con que la vulnerabilidad sea pública, con que el fabricante del propio sistema haya publicado esa vulnerabilidad, tiene que ser el fabricante del IPS o del Next Generation Firewall quien produzca y comparta esa firma para proteger de manera adecuada.
¿Podrías darnos una estimación del tiempo que se tarda en tener disponible estas firmas en el IPS? En vuestro caso, de Fortinet o en otros fabricantes que tú conozcas. ¿Son días, semanas?
Suele ser muy rápido desde que se ponen a hacerlo. En muchas ocasiones lo que ocurre es que, claro, necesitamos tener ese input hay esta nueva vulnerabilidad, vamos a poner en marcha una firma, ¿no? Entonces se suele priorizar por las vulnerabilidades de mayor criticidad, ¿no?, que se recibe información sobre ellas a través de un CVE que se ha podido hacer público, y entonces para esas pues se pone mayor prioridad cuando son de carácter crítico, ¿no? Pero a lo mejor para otras menos críticas pues no se desarrollan tan rápido, ¿no? Entonces es un poco variable.
Ok, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede integrar el parcheado virtual con otras medidas de seguridad como la segmentación de redes, detección y respuesta de amenazas, para crear una estrategia de defensa en profundidad, como ya nos has comentado, por capas, que sea efectiva?
Sí, efectivamente. Ya lo comentamos en el episodio 1, la importancia, y me gusta repetirlo porque es súper importante, de plantear este tipo de estrategia de defensa en profundidad, porque ya hemos comentado, los sistemas de parcheo virtual, al igual que el parcheo físico, no son suficientes para proteger adecuadamente. Y a la hora de integrar estas soluciones de virtual patching con otras soluciones que podamos tener de seguridad, yo creo que la más común para mí es la integración con un SIEM, ¿no? De esta manera, por ejemplo, si estamos hablando de los sistemas basados en whitelisting, los virtual patching basados en software, pues un SIEM va a recibir eventos, y por ejemplo, un evento muy interesante sería cuando el sistema de whitelisting está evitando que se ejecute una aplicación. Bueno, ¿por qué hay una aplicación que intenta ejecutarse en un sistema donde no está autorizado? Eso es información muy valiosa para el SIEM para saber si está ocurriendo algo que, bueno, pues que puede ser un intento de ataque, ¿no? Si hablamos de soluciones virtual patching hardware, pues también los SIEM pueden recibir información muy interesante desde estos dispositivos, ¿no? Desde los Next Generation Firewall. Por ejemplo, si hay una firma de IPS que está bloqueando un tráfico, pues sí, a lo mejor muy probablemente sea un intento de ataque. O si hay una dirección IP intentando conectarse con el sistema protegido y el Next Generation Firewall lo está denegando, pues también es información relevante quién está intentando y por qué, ¿no? Puesto que en los entornos operacionales el proceso normalmente es muy predecible, ¿no? Si en una fase previa hemos sabido quién comunica con ese PLC, con ese sistema, pues normalmente no va a haber otros dispositivos que intenten comunicarse con él en una situación normal, con lo cual es información muy relevante. Y por nombrar otro tipo de integraciones con otro tipo de soluciones, nombraría los sistemas de sandboxing, ¿no? Que, como seguramente sabemos, lo que hacen es explotar, ejecutar ficheros sospechosos y someter análisis a ver qué ocurre, qué comportamiento tiene ese fichero, un entorno totalmente controlado para saber si lo que está haciendo es algo maligno o no presenta ningún problema. Y todo esto antes de dejar que el fichero pase y se reciba por parte del sistema al que va dirigido.
Vamos con la última cuestión. ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta al configurar y ajustar las reglas del parcheado virtual para garantizar una protección adecuada, pero sin afectar a la disponibilidad y funcionalidad de los sistemas?
Sí, pues en el caso del parcheo virtual mediante software, es decir, lo que hemos llamado soluciones de whitelisting también, es clave permitir todos los ejecutables y aplicaciones que el sistema necesita para su correcto funcionamiento. Y esto no solo se hace a través del nombre del fichero, el nombre del ejecutable, sino que también hay mecanismos de hashing para identificar el fichero, con lo cual no es lo mismo ejecutar la versión 1 de un ejecutable que la versión 2. El administrador debe autorizar la versión específica. Entonces, en el momento que haya un parche de ese software, una nueva versión, el administrador debe autorizar un nuevo hash, aunque el fichero se llame igual, ¿no? Entonces, en la fase inicial, cuando estamos configurando estos sistemas de whitelisting, hay ciertas ayudas para el administrador de manera que pueda identificar todos los ejecutables que tienen que estar permitidos en un sistema para que éste funcione. Porque imaginaos, en un sistema operativo Windows, por ejemplo, pues hay muchísimos ejecutables que son para el propio sistema, para el propio funcionamiento del sistema. Y luego estará el software que estamos ejecutando en esa estación, que además debe de autorizarse. Entonces, el administrador tiene esas ayudas para saber, oye, pues todo esto es lo que está ahora mismo en ejecución y podría autorizar todo. Pero, ¿cuál es el riesgo que podemos tener aquí? Que si en ese momento estamos ya viendo un fichero o teniendo en el sistema un fichero infectado, el administrador podría permitir, potencialmente podría permitirlo, con lo cual necesitamos saber que el sistema en el que estamos realizando esa labor es un sistema totalmente limpio. Con lo cual, la recomendación es que en la fase inicial de configuración se parta de un sistema recién instalado y que sepamos, que estemos seguros de que está totalmente limpio. Si hablamos del caso de Virtual Patching con Next Generation Firewall, pues lo más importante a la hora de configurarlo es que no se apliquen firmas, lo hemos comentado en otro momento, firmas de IPS que no sean relativas al sistema que estamos protegiendo, porque esto podría generar falsos positivos. Y también, al tener la capacidad de restringir las comunicaciones con otros sistemas que están conectados a la red, pues ya que estamos hablando que es un firewall, podemos restringir esta comunicación y reducir la superficie de exposición, como comentábamos, pues es muy recomendable llevar a cabo previamente una labor de investigación para elaborar una matriz de comunicaciones para elaborarla debemos de seguir el principio de mínimo acceso, o sea, solo vamos a permitir la comunicación mínima necesaria para que el sistema funcione correctamente, pero es importante que ese mínimo lo identifiquemos. Y de esta manera, una vez que tengamos bien definido esa matriz de comunicaciones, podamos configurarlo en el Next Generation Firewall y todo el resto del tráfico, toda comunicación que no hayamos definido, por defecto, estará denegada. Una recomendación también importante para los Next Generation Firewall, que a mí me parece clave, es que dispongan de puertos de bypass. De esta manera, si el propio dispositivo tiene un fallo, imaginaos que se avería, que su fuente de alimentación se rompe, pues esto haría que los puertos de bypass permitieran la comunicación entre el sistema protegido y el resto de la red, haciendo que pues el proceso no se viera afectado, ¿no? Nos quedaríamos en ese momento sin protección, eso es evidente, pero no afectaríamos a la producción hasta que el personal de mantenimiento pues realizara un reemplazo de este dispositivo.
Pues aquí termina el tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo episodio abordaremos cuál es la solución más adecuada y los pasos para su implementación. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.